Comienza así, por fin, uno de los mundiales de fútbol más polémicos de la historia por las fechas, por el país en el que se celebra, con ausencias evidentes de libertades, y en el que en estas horas previas al partido inaugural se está hablando más de las cuestiones sociales, religiosas o políticas de Qatar que de deporte. Todos los partidos los vas a poder seguir en directo en tiempo de juego de la cadena COPE, el encuentro inaugural, te recuerdo, se juega esta tarde a las 5 y va a enfrentar al anfitrión, a Qatar, y a la selección de Ecuador. Un mundial entre noviembre y diciembre que ha obligado a parar todas las competiciones. Esto de que se celebre en invierno es una de las características, bueno, más peculiares de este mundial, que comienza, ya digo, rodeado de mucha polémica y de pocos aficionados que van a acompañar a los países que van a competir en este país árabe. Ana Huertas, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Antonio, buenos días. Fíjate, se estima que el país ha gastado alrededor de 200.000 millones de dólares durante la última década, desde que fue elegido en 2010 como la sede mundialista, para organizar el evento. Sin embargo, esto pues no ha sido suficiente para evitar que la mayoría de aficionados se queden en casa. Y lo van a hacer principalmente porque no pueden permitirse económicamente viajar hasta Qatar. Tan solo en los vuelos nos gastaríamos alrededor de unos 1.000 euros en total, contando con la ida y con la vuelta.
Estos son los datos. Además, a esos 1.000 euros tienes que sumar la compra de al menos una entrada para uno de los partidos, la reserva de un alojamiento y la obtención de la tarjeta Hayya, en la que se registra toda la información del aficionado. Todo esto es necesario para que te dejen entrar en el país. Y quienes ya están en Doha son Manolo Lama y el equipo de Deportes COPE. Así pasaban la seguridad del aeropuerto.
Todas las medidas de seguridad que toman son muy discretas. Yo, por ejemplo, aterricé y en menos de 45 minutos pasé control, recogí mi maleta, te regalan una tarjeta para los móviles cuando llegas y recogí mi coche de alquiler. Todo previamente a cumplimentar una serie de pasos que tienes que realizar cuando sales de tu país. Una visa que te tienen que autorizar ellos, cuando vas a embarcar tienes que tener todo en regla. Pero en el momento que te montas en el avión y tienes todo en regla, luego prácticamente es todo muy ágil, todo muy rápido.
Y bueno, dejando la burocracia a un lado, Antonio, nos centramos ahora en el tema del alojamiento, que no es que sea precisamente barato, claro, en un país que ha sido diseñado, por así decirlo, para el lujo. Ignacio Álvarez Osorio es catedrático de Estudios Árabes e Islámicos de la Universidad Complutense de Madrid y autor de Qatar, la perla del Golfo.
Qatar, y en concreto su capital, es un lugar muy seguro. Es un país efectivamente muy caro. Llegar allí no es lo mismo que irte a Francia o irte a Portugal. El billete es caro y sobre todo el alojamiento. Ahora mismo es prácticamente misión imposible encontrar un alojamiento a un precio razonable. Es decir, tenemos que estar hablando ya pues a partir de casi 1.000 euros.
Bueno, esto lo sabe muy bien Josefa Pickman, que es una española que vive en Doha y que ya nos advierte de lo que pagaríamos si salimos a cenar a un restaurante de Qatar.
Es carísimo. Te cuesta lo mismo la cena que la bebida. Si tú sales y te gastas 100 euros en lo que es la comida, te vas a gastar otros 100 en tomarte dos copas.
De hecho, sabiendo que muchos...
Caras las copas salen entonces.
Sí, sí, muy, muy caras. Sí, eso sí las encuentras, que es complicado allí, claro, coger alcohol. Bueno, de hecho, sabiendo que muchos ciudadanos de otros países no acudirían, el comité organizador del Mundial ha financiado el viaje, el alojamiento y las entradas de hasta 50 aficionados por cada país de los 32 equipos que participarán en la competición. Eso sí, estos aficionados, a cambio, tendrán que apoyar a través de redes sociales esta Copa del Mundo y reportar cualquier comentario ofensivo, degradante o abusivo hacia la organización. Ignacio Álvarez, de hecho, apunta a que la seguridad dentro de los estadios estará muy enfocada precisamente a evitar cualquier tipo de comentarios que vayan en contra de la organización o de los ideales, digamos, del país.
Probablemente las autoridades cataríes estén pendientes de que no se saquen carteles críticos, ¿no?, hacia el sistema político catarí, o de protesta, ¿no?, por las condiciones de explotación de los trabajadores, o reivindicativos del colectivo LGTBI. Probablemente las autoridades estarán bien aleccionados para evitar que se empañe, ¿no?, la imagen de Qatar.
Bueno, Qatar es un país rico, muy rico. Es una de las razones fundamentales por la que se celebra el Mundial allí. Y se rige por las normas de la religión predominante, que es el Islam. El 65% de los ciudadanos de Qatar profesan el Islam.
hay que tener en cuenta, ¿no?, que es un país muy conservador, una sociedad tradicional, y por lo tanto, al visitarlo tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, los códigos de vestimenta, pues por supuesto, ¿no?, las muestras de afecto, ¿no?, que no están permitidas, ¿no?, no es habitual, ¿no?
Bueno, los aficionados no van a poder celebrar en las calles, no se pueden acercar a hablar con mujeres cataríes en público, no pueden tener ningún tipo de gesto afectuoso con su pareja, eso de abrazar a tu novia o incluso besarle la boca, nada. Tampoco pueden fumar o beber alcohol en público. Eso sí, la FIFA había tratado de suavizar esto último un poco, lo de beber alcohol en público.
La FIFA ha habilitado algunos lugares en concreto, sobre todo en torno a los estadios, donde puede consumirse alcohol las horas previas a los partidos, pero si no, nos va a resultar muy complicado acceder a tomar una cerveza, tomar un vaso de vino.
Esto es lo que estaba previsto. Las autoridades del Emirato habían dado su ok a la venta de alcohol cerca de los estadios, pero en las últimas horas Qatar ha prohibido también esta venta, decisión que afecta directamente al acuerdo millonario entre la FIFA y la principal marca de cerveza patrocinadora del torneo.
Y todo esto, Antonio, en un contexto de crítica constante hacia el Mundial, como decíamos, precisamente porque son muchos los países que denuncian que allí se incumplen los derechos humanos. Qatar 2022 ha sido blanco de fuertes críticas de figuras populares como cantantes, muchos de ellos como Dua Lipa han rechazado participar, y también exfutbolistas. Incluso el mismo expresidente de la FIFA, Josep Blatter, habla de que fue un error elegir a Qatar como sede del evento.
De hecho, la cifra que venimos contándote no deja de asustarnos a todos. Según The Guardian, 6.500 trabajadores habrían perdido la vida durante la construcción, no solo de los estadios, sino también de la expansión de la ciudad en medio del desierto de Doha. La organización, como era de esperar, desmiente esta cifra. Juan Corellano es periodista y director del documental Qatar, el Mundial a sus pies.
En cuanto a las condiciones laborales a las que se enfrentan los trabajadores migrantes, son realmente terribles. Muchos se quejan de que el sitio en el que viven no está limpio, que está muy sucio, que el agua que beben está sucia, que la comida que les traen no está en buenas condiciones, que trabajan continuamente durante jornadas de 12 horas al sol y a unas condiciones climáticas y de humedad muy duras.
Bueno, pues este es el contexto de este Mundial de Qatar, que viene marcado por la polémica y en el que en las últimas horas se ha hablado mucho más de otras cuestiones que de fútbol y de deporte.